algún punto del Mediterráneo, tras contar, según las cifras, más de 60.000 muertos en Palestina, con la memoria y el shock del 7 de octubre, el pulso infinito entre suníes y chiitas y el terrorismo yihadista, más la violencia de los colonos, la mezcla de religiones en la ciudad vieja de Jerusalén, los judíos en el Muro de las Lamentaciones, la explanada de Al-Aqsa para los musulmanes y el Santo Sepulcro para nosotros. Toda esa ensalada es impresionante. Vivir en Jerusalén, en el Monte del Calvario, ver las montañas y los montes de alrededor en Getsemaní. Pues digo, toda esa mezcla, esa ensalada con sentimientos y contradicciones, todo eso es Oriente Medio y esta Tierra Santa. Grabo este editorial desde el aeropuerto de Tel Aviv. A esta hora estaremos sobrevolando algún punto del Mediterráneo occidental, cerca ya de España. Y a ver si consigo separar los distintos ingredientes de este carajal de guerras, políticas y religiones. Uno, el deseo y la realidad. La esperanza ante una paz que se atisba imposible y, por lo tanto, un pesimismo insalvable. Dos, el gobierno y sus socios. El israelí, ¿pero a qué nos suena? Bueno, pues es lo nuestro, pero a lo bestia. ¿Es tal el disparate de los ultras y extremos en el gobierno de Israel que Netanyahu es el centrado? Tres, Estados Unidos. El papel de los Estados Unidos de Donald Trump con un rol más que trascendental y protagonista, más que nunca. Ha habido procesos de paz con Bush padre, con Clinton, con Obama, con hasta Jimmy Carter, pero este de Donald Trump se prevé especialmente definitivo. De su insistencia e involucración, la de Estados Unidos, depende el futuro de esta parte del mundo. Cuatro, me pregunto, ¿el odio se cura? Me lo apuntó el patriarca de Jerusalén, Monseñor Pizzaballa. Los liderazgos y las personas son claves, sí, y aquí mandan y tensan los extremistas y Hamás y los colonos. Y me repito la pregunta, pero me sé la respuesta. ¿El odio se cura con educación o con el paso del tiempo? Cinco. Elecciones en Israel dentro de año y pico, con un Netanyahu que huye de sus cosas ante la justicia, ¿a qué nos suena también? Bueno, pues a Netanyahu, muchos analistas, la jugada le puede salir bien. Porque en esta locura de tanto extremo, de tanto colono, de tanto ultra, resulta que Netanyahu aparece como el más centrado. Te lo juro. Seis, el carajal entre palestinos. No te lo pierdas. La Autoridad Palestina Antigua, OLP, sumida en una especie de gerontocracia con severísimos niveles de corrupción, perdiendo influencia en Cisjordania, y un Hamás muy golpeado pero que retoma su régimen de terror en la franja entre las 1.000 y 1 facciones, a cada cual más salvaje, más yihadista, y lo que queda de Hamás a tiros con otros palestinos. 7. Irán, con unos ayatolás ridiculizados por las bombas y misiles sobre Teherán. Un régimen el iraní que mostró su inutilidad en los ataques contra Israel. Unos ayatolás que han perdido buena parte de Hamás por completo. Han perdido a Hezbollah en Líbano y algo parecido a los hutíes en Yemen. 8. Y claro, fundamental, el resto de la región. Arabia Saudí a punto de establecer relaciones diplomáticas con Israel, lo que cambiará el orden de la historia, seguro. Un Qatar buscando su sitio y socio clave de Estados Unidos, pero también financiadores hasta ahora de Hamás. Y Egipto, el gran Egipto como capital de la mediación. Y todos ellos contra los chiitas ayatolás en Irán. Y 10, la Unión Europea, con un peso del que no somos conscientes. Una Unión Europea y especialmente una España que son el paraíso. Y tampoco somos conscientes. Un paraíso con 1.000 problemas, seguro, pero con libertad, pensiones, bienestar, seguridad, derechos humanos e igualdad. Y mi postdata. El alto el fuego no es el final del conflicto, si acaso es el principio de una incipiente paz cogida con alfileres en el corto plazo y casi una misión imposible pensando en el futuro. ¿Esperanza? Sí, claro. ¿Y cuotas de pesimismo? También. Tal cual me lo dijo el cardenal Pizzaballa y se me ha quedado grabado. Este alto el fuego es eso. Una tregua. La guerra y el odio es mucho más. Un alto el fuego en Oriente Medio no es el fin de la guerra entre Israel y Hamás. La vida sigue y hay más noticias.
Expósito. La linterna.
Noticias de este miércoles 22 de octubre que repasamos con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá el viernes con Netanyahu en Israel.
Será la tercera visita de Marco Rubio desde mediados de septiembre. Hoy el vicepresidente J.D. Vance ha mantenido un encuentro con el primer ministro en Jerusalén. Allí ha insistido en su compromiso de desarmar a Hamás.
Al menos 6 muertos, entre ellos 2 niños, tras un ataque masivo ruso contra Ucrania.
Según Moscú, el objetivo eran infraestructuras energéticas, pero un dron alcanzó el edificio en el que había una guardería. Hoy el Kremlin ha admitido una pausa en las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre la reunión entre Putin y Trump en Budapest. Dicen que esa cita debe estar bien preparada.
El PP pide al Supremo que solicite al PSOE los movimientos de dinero en efectivo en Ferraz desde 2017.
Lo van a hacer en calidad de acusación popular en el caso Ábalos Cerdán Koldo. Van a reclamar al tribunal que valore si es necesario crear una lista de quienes recibieron esos pagos en metálico. Mañana declaran en el Senado el exgerente socialista Mariano Moreno y su sucesora Ana María Fuentes.
Pendientes de las pruebas que confirmen si el cadáver hallado en Manises, en Valencia, es de uno de los desaparecidos por la Dana.
Se ha localizado tras unos movimientos de tierra junto al río Turia. Podría tratarse de José Javier Vicent, que se encontraba junto a su hija cuando le sorprendió la riada. Las 3 personas que están desaparecidas fueron dadas por fallecidas hace unos meses.
Restablecido el acceso a los informes clínicos sanitarios en Andalucía.
El Servicio de Salud ha explicado que ayer se produjo una incidencia técnica debido al incremento de usuarios en la aplicación. AMAMA, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama en Sevilla, ha denunciado ante la Fiscalía un supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y con ecografías.
El 40% de los españoles espera 8 días o más para tener una cita con el médico de familia.
En cuanto a las pruebas médicas, hay que esperar hasta 161 días para someterse, por ejemplo, a una colonoscopia. Según datos del barómetro sanitario del CIS, el tiempo se reduce en las resonancias, ecografías o en los TACs, pero siguen también por encima de los 2 meses.
La presidenta del Louvre reconoce fallos en la detección de los ladrones que se llevaron el botín.
Ha explicado esta tarde que el dispositivo de cámaras en el exterior es insuficiente y ha pedido también que se instale una comisaría de policía dentro del museo. A pesar de la crítica, dice que el dispositivo de seguridad funcionó y que se actuó como marcan los protocolos.
3 reclusos internos en la cárcel en la que cumple condena Sarkozy, detenidos tras amenazarle de muerte.
Se han grabado un vídeo desde su celda y lo han subido a las redes sociales. 2 guardaespaldas instalados en una habitación cercana protegen al expresidente francés en la cárcel. Sarkozy ingresó ayer en la Santé de París y debe cumplir una pena de 5 años. Y nos quedan, Ekane, los deportes con tu Athletic jugando ahora mismo y sufriendo.
Sufriendo mucho, jugando y sufriendo. Acaba de empezar la segunda parte. De momento estamos empatando a 1 en San Mamés frente al Karabaj. A las 9 de la noche va a ser el turno del Real Madrid frente a la Juventus. Y en la Euroliga acaba de empezar el Tel Aviv-Real Madrid.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
La entrada de la borrasca Benjamín va a azotar con más fuerza a Galicia, Cantabria y el País Vasco, con fuertes rachas de viento que van a alcanzar los 132 kilómetros por hora en puntos de la costa gallega. La alerta roja se activará a primera hora en Cantabria y en el País Vasco por olas de hasta 7 metros. Una borrasca que va a provocar un descenso en los termómetros. Las máximas descenderán en la mitad norte, en Lugo se quedarán en los 15 grados, Oviedo en 18 y Santa Santander en 19, en la mitad sur y el litoral mediterráneo seguirán superando los 30 grados, como Murcia, que marcará hasta 33. Y en las islas se espera tiempo estable, con cielos nubosos en Baleares y Canarias. El viento soplará de flojo a moderado y los termómetros marcarán 26 de máxima en Baleares y 23 en Canarias.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. Estamos muy pendientes a esta hora de la borrasca Benjamín. Ya sabes que ahora las borrascas tienen nombre propio. Pues bien, Benjamín mantiene en alerta ahora mismo a varias comunidades en el norte de España. Ha entrado por Galicia y allí están en aviso amarillo por oleaje, por lluvia y por viento. Todo apunta a que lo peor, sin embargo, llegará mañana. Nos vamos hasta allí, nos vamos hasta Galicia. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Íñigo Landa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, por decir algo, porque ya llevamos unas horas notando los efectos del frente asociado a la borrasca Benjamín, que está dejando rachas de viento por encima de los 130 kilómetros por hora en puntos altos y de la costa al norte y noroeste de Galicia, donde a partir de las 9 de esta noche se activa aviso naranja por mar de viento y olas que pueden superar los 6 metros de altura, siendo ese nivel de aviso amarillo en buena parte del territorio gallego, porque esta noche y en las primeras horas de la madrugada, el viento va a superar de forma sostenida los 80 kilómetros por hora y las precipitaciones pueden acumular más de 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Aunque de momento no tenemos constancia de que este primer temporal de otoño que tenemos en Galicia haya provocado ninguna incidencia destacable. Eso sí, estas primeras lluvias fuertes servirán también para comprobar si las medidas adoptadas en las zonas más castigadas por los incendios forestales este pasado verano son eficaces. Y es que uno de los mayores problemas que se puede generar es el del arrastre de cenizas hacia manantiales de donde se abastecen algunas de las poblaciones en esas zonas, además de los problemas que podría generar ese arrastre de cenizas en el cauce de ríos como el Sil o el Miño.
Hemos contado las noticias, Nekane. Ahora escuchamos las voces del día. Miriam Nogueras es la portavoz de Junts en el Congreso.
Y la relación entre los independentistas y el gobierno no pasa por su mejor momento y han vuelto a demostrarlo en la sesión de control en el Congreso.
Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias.
Yolanda Díaz es la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo.
Y tras ese lapsus en el Senado, donde hablaba de gobierno de corrupción, ha subido a redes sociales un vídeo donde ella se ríe de su error y explica por qué le ocurrió.
Bueno, pues sí, he tenido un lapsus en el Senado y he tenido un lapsus porque es imposible tomarse en serio las sesiones de control. Estaban a gritos, no paraban de interrumpirnos. En teoría preguntaban por la corrupción y la señora García, portavoz del Senado del Partido Popular, se la toma de choteo. Los gritos, las algarabías. Realmente es imposible hablar en el Senado. Son unos maleducados, siento decirlo, pero es verdad.
Ay, los lapsus. ¿Y la culpa siempre
otros,
de los demás,
claro,
¿eh? En este caso, siempre la culpa del PP, que tiene absolutamente en la diana. Más voces. Antonio Sanz, consejero de Sanidad en Andalucía.
Hoy ha habido un pleno monográfico sobre sanidad en el Parlamento Autonómico. Sanz ha querido pedir perdón a las víctimas por esos errores en los cribados del cáncer de mama y promete que algo así no va a volver a ocurrir.
Máximo cariño, respeto, apoyo y solidaridad. Pertenezcan a la asociación que pertenezcan, porque lo importante y la alianza es con las mujeres.
Juan Roig, presidente de Mercadona.
Hoy ha hecho un llamamiento a los empresarios, a los que ha dicho que no se tienen que avergonzar de ganar dinero y también de pagar impuestos. Pero eso sí, ha dicho que es necesario gestionar correctamente esos recursos.
Los empresarios lo que tenemos que pensar es, no pensemos tantos, es qué tenían que hacer los demás. ¿Yo qué puedo hacer por España? No qué puede hacer España por mí. Y yo creo que una de las cosas que los empresarios tenemos que ser, que es sentirnos orgullosos de ser empresarios. Y claro, y ahora os saco la foto que más me gusta de todas, la que viene ahora, digo, para que la veáis con ilusión. Tenemos que salir del armario.
Y el sonido musical, uno de mis grupos favoritos, Fito y Fitipaldis.
Fitipaldis Mal Dis, que tanto te gusta, están a punto de publicar su octavo disco de estudio con 10 temas nuevos. Se titula el álbum El Monte de los Aullidos. El viernes vamos a poder escucharlo al completo, pero de momento esto es un adelanto que se titula A Contraluz. Las entradas además para su gira están a la venta. Van a empezar en noviembre en Santander, terminarán en mayo de 2026 en Bilbao.
Cierto, Nekane.
Dime.
Estabas sufriendo con el fútbol, ¿no?
Estoy sufriendo muchísimo.
Bueno,
con el
pero
fútbol.
Te acabas de tener una buena noticia. Acabas de marcar el 2-1 tu Athletic.
Eso es. Además, ha marcado. Eso me han dicho mis compañeros, Rubén Navarro. Ahora miraremos sí, a ver ese gol, porque estamos haciendo el directo y no podemos estar mirando el partido.
Yo lo
pero...
estoy mirando aquí de reojillo en la pantalla que tenemos en el control. Ha sido un golazo desde fuera del área. El 2-1, el minuto 70. Vais ganando al Karabakh. 20 minutitos y tenéis la primera victoria de este año en Champions. Qué
pues
falta
me alegro. Total, porque si hoy perdíamos prácticamente ya estábamos fuera o había que hacer demasiadas cuentas, así que siga así, mira, que termine ya el partido si quieren.
Sí, porque el Karabakh además ha ganado sus dos primeros partidos y está siendo una victoria sufrida y cuidado porque están pidiendo un penalti.
Si es que qué poco dura la alegría en la casa del pobre, Alberto, que se suele decir. Vamos a seguir escuchando música y vamos viendo a ver qué pasa con el partido.
Sí, vamos a cambiar de tema. Esto que me vas a poner ahora me gusta
un poquito menos
que Fittipaldis, pero bueno, eso es soportable. Hablamos de las Spice Girls.
Y qué mal envejecen algunas cosas, ¿eh?
No ha pitado el penalti, ¿eh? Ha sido córner al final.
Puedo seguir respirando,
sí,
puedo
sí,
seguir escuchando tranquila las Spice Girls.
Puedes contarme por qué me pones hoy a las Spice.
Te cuento que el grupo cumple 25 años, lo van a celebrar con el lanzamiento de una nueva versión de su álbum Forever en formato vinilo, que se publicará el 7 de noviembre. Las Spice Girls, que se formaron en el 94, vendieron 100 millones de discos y desde entonces, pues, ¿qué han hecho ellas? Han ido y han vuelto, depende del dinero que necesitaban. La última vez fue en 2018, con una gira ya sin Victoria Beckham, y ya están pensando en volver.
Reconozco que no son santo de mi devoción, pero admitiré que me gustó mucho la actuación que hicieron en los Juegos Olímpicos de Londres,
sí,
que fue espectacular la reaparición en el Estadio Olímpico
con esos coches,
de Londres,
¿verdad?
Con los coches y el público vuelto loco en una ceremonia sin duda inolvidable. Gracias, Nekane. Nos escuchamos
hasta
a las 6 Pais un poquito más.
Es miércoles, hoy el foco en la linterna, mirando a la lucha contraterrorista en el mundo, lo enciende Alejandro Requejo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de una reunión internacional contra la financiación terrorista. Ha sido en Madrid. Y no se ha enterado apenas nadie. Ojo, tuvo a Irán como invitado protagonista. Dios mío de mi vida. Cuéntame un poquito lo que se sepa, Reque.
Pues mira, efectivamente, Ángel, Madrid fue escenario el lunes 29 de septiembre de una reunión confidencial del Grupo de Acción Financiera Internacional. La cita contó con representantes de diferentes países y estuvo centrada en Irán. De hecho, fue el invitado protagonista y ofreció aquí, en España, sus explicaciones a los presentes, entre los que había otras delegaciones, como por ejemplo la de Israel, uno de sus rivales en la región. Y todo esto cuando, te recuerdo, que la Audiencia Nacional señala al país musulmán por estar detrás del intento de asesinato contra el político español Alejo Vidal Cuadras.
Conviene decir al país musulmán chiita, que es otra de las claves de este mundo desde donde te hablo, Reque. Oye, ¿qué es ese organismo que has mencionado? Yo es la primera vez que lo oigo, ¿eh? Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿qué es?
Pues mira, es un organismo que se le conoce más por sus siglas, igual ahora sí te suena, que es el GAFI. Es un organismo intergubernamental creado en 1989 por el G7, actualmente el G8, y su labor, bueno, pues es establecer políticas contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación, ojo, de armas de destrucción masiva. Y te digo que la reunión fue confidencial porque yo me enteré de esta cumbre porque me lo dijo una fuente, no estaba anunciada, contacté con el GAFI y lo que me dijeron es que eso, que era confidencial y que no me podían dar más detalles. No obstante, me la confirmaron también fuentes diplomáticas de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio de Economía, que estuvo representado en la cita por medio de la subdirectora del SEPLAC, que es el organismo en España dedicado a la lucha contra el blanqueo.
Oye, a pesar de ser secreta, confidencial, seguro que te enteraste de algo. ¿Qué se dijo en la reunión, Reque?
Bueno, básicamente las fuentes consultadas me dicen que Irán busca homologarse en el concierto internacional y que se presenta como un país...
Tiene curro, ¿eh?
Sí, pues efectivamente, por lo que voy a contar además ahora. Se presenta como un país cumplidor, pero ya te digo que no convenció mucho a los oyentes. Irán está en el foco de muchas cancillerías, no solo por instigar atentados, como el que te comentaba antes de Vidal Quadras, por todo el mundo y fuera de sus fronteras, sino que también por financiar grupos en la región en la que tú estás como Hezbollah, Hamas, sí, sí, los hutíes de Yemen, milicias iraquíes, en fin, todas las marcas del llamado eje de resistencia.
Sí, sí, por no hablar del eje del mal mirando hacia Latinoamérica, por ejemplo. También. Oye, ¿por qué fue? Claro, ¿por qué fue la reunión en Madrid?
Eso sí que fue casual, la sede del GAFI está en Francia, pero estas reuniones del llamado grupo de revisión pueden ser en distintos países. España ofreció ser sede y se habilitó un espacio en el Ministerio de Transportes que cuenta con un auditorio amplio. El GAFI se dedica, como te digo, a monitorear a los países con deficiencias en sus sistemas de prevención y hacen listas, son conocidas como las listas grises y las listas negras. Irán no convenció y de hecho preocupa últimamente su posible acercamiento a China, ahora que Irán atraviesa una fase de aislamiento con la caída del régimen de Al-Assad en Siria y con una Rusia empantanada en Ucrania.
Sí, y con los ataques de Israel y Estados Unidos de hace unos meses que les han dejado absolutamente en ridículo. Oye, Irán, dicho esto, sigue siendo rico en petróleo y en gas. Eso le abre una puerta siempre, como apuntabas tú, a China y a otros clientes, sí, ¿no?
Por ahí vienen precisamente, Ángel, las sospechas con el gigante asiático. El periódico Wall Street Journal publicó un reportaje hace dos semanas bajo el título «Cómo China paga en secreto a Irán por el petróleo y evita las sanciones de Estados Unidos». Claro, la información daba cuenta de un acuerdo oculto con una destacada aseguradora china que tiene a Teherán como su mayor cliente. De hecho, relata el periódico norteamericano que el año pasado se canalizaron hasta 8.400 millones de dólares en pagos petroleros a través de ese conducto de financiación para proyectos de infraestructura china en Irán.
Qué bueno. Cómo nos gusta dar noticias y si encima hasta ahora era un secretito, más todavía. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, amigo. ¿Te imaginas comprar un castillo por más de 2,5 millones de euros para después donárselo a tu pueblo? Pues eso es lo que ha hecho la doctora Marisa López Teijón en Cañellas, Barcelona. Esta prestigiosa ginecóloga ha adquirido el castillo de la comarca catalana del Garraf, catalogado como bien cultural de interés nacional, para después regalárselo a esta población catalana de 5.000 habitantes como muestra de agradecimiento. Verás qué historia más curiosa. La doctora nació en Vilafranca del Bierzo, en León, y se ha criado en La Coruña. Desde hace años vive en el pueblo de Cañellas. Cuando la alcaldesa del municipio le comentó que los vecinos querían comprar la fortaleza, pero que económicamente esto era impensable, Marisa decidió cumplir su deseo.
Y yo vivo en la masía que hay al lado y creí que era lo que tenía que hacer. A este pueblo le debo mucho porque estoy aquí por elección y me he inspirado en proyectos médicos, científicos, en día a día, sus gentes, sus piedras, su seguridad, su silencio, su amabilidad, y tenía que empezar a devolverles un poquito de todo lo que me han dado.
Pues eso, que es su pueblo. Y dicho y hecho, Marisa adquirió los derechos de la propiedad del castillo en una celebración en la que participó todo el pueblo. Allí hizo entrega de las llaves del castillo a los vecinos de Cañellas. En la fiesta participó todo el mundo. Las instituciones catalanas en agradecimiento le entregaron una medalla. Los artistas de la localidad le han dedicado una estatua y regalado algunas pinturas con la imagen de la fortificación. El pueblo entero ha quedado rendido ante la generosidad de la doctora. Nuestra ginecóloga ha podido realizar esta donación gracias a su fortuna personal, lograda a base de esfuerzo y al conocimiento de las leyes.
Les debía de parecer que hacía falta tener, pues no sé, mucho dinero, muchísimo dinero. Y no es verdad, no es verdad. Hay unas leyes de mecenazgo y una serie de cosas que lo hacen francamente posible. Es de las cosas más bonitas que puedes poner en tu currículum.
Cañellas tiene para ella un encanto especial porque aquí ha realizado su trabajo de investigación. El descubrimiento de los beneficios de la musicoterapia durante el embarazo. Entre los reconocimientos que ha recibido está el premio Dr. Gómez Ulla a la excelencia sanitaria o la medalla europea al mérito en el trabajo, además de la revista Forbes, que le considera una de las 100 mujeres más influyentes de Cataluña.
Médicos, estamos acostumbrados a dar y a recibir. Entonces yo la celebración de satisfacción ya la había hecho el día que fui al notario a comprar el castillo. Esa fue mi celebración. No tenía que esperar, no me hacía falta todo lo que han hecho, que ha sido increíble.
El castillo, que tiene una torre defensiva del siglo X, ya es de titularidad municipal. A partir de ahora, será un lugar donde los vecinos de Cañellas puedan disfrutar de la cultura, de su historia. Y todo gracias a su vecina adoptiva, la ginecóloga agradecida Marisa López Tejón.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Nueva advertencia de los de Puigdemont a Pedro Sánchez. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Sí, otra advertencia más. Esta vez, como siempre, en palabras de la portavoz del partido, de Miriam Nogueras, dice que hay que empezar a hablar de la hora del cambio. Se refiere a esa propuesta que hacía Pedro Sánchez de cambiar la hora de manera definitiva. Se lo ha dicho Nogueras al presidente del gobierno durante esta sesión de control en el Congreso. Le reprocha que no ven avances por parte del Ejecutivo en materias, ha dicho, que afectan a los ciudadanos. Sobre esto nos escriben oyentes como Sara. Dice que estamos ante una nueva cortina de humo por parte del partido de Puigdemont. Esto lo hacen siempre que el gobierno retrasa sus peticiones con el fin de que vuelvan a ser los protagonistas en la sesión de control. Como siempre dice, quedará en saco roto.
Pues es muy probable, Sara, que sí, que quede en saco roto, como una advertencia más de Junts, que al final no va a ningún sitio. En nuestro tiempo de tertulia, hoy tendremos a Diego Garrocho y a Alberto Pérez Jiménez. Será a partir de las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Garrocho y Alberto proponen.
Esta mañana, en la sesión de control del Congreso, Miriam Nogueras le ha dicho al presidente del gobierno: habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio. Hay muchos que han querido interpretar las palabras de la portavoz de Junts como un serio aviso y comienzan a fabular con la posibilidad de que los de Puigdemont estén valorando colaborar con una moción de censura. Y ahí está la duda y la pregunta que dejo votando. ¿Este es un nuevo chantaje con el que Junts intenta subir el precio de su apoyo al PSOE o puede suponer verdaderamente el comienzo del fin de la legislatura?
Pues día a día, la fontanera del PSOE nos sigue dando días de gloria y jugosos titulares. Y lo que queda aún. Lo último que hemos conocido es que la Fiscalía Provincial de Madrid decidió archivar la denuncia de todo un fiscal anticorrupción sobre un presunto intento de soborno porque, ojo al argumento, uno de los implicados no contestaba al móvil. El oportuno cambio de la fiscal encargada de la denuncia, justo por orden del entonces recientemente nombrado número 2 de García Ortiz, enterró la denuncia. Solo las revelaciones de Confidencial y de otros compañeros obligaron a reabrir el caso. La Fiscalía ¿De quién depende? Pues eso.
En clase de economía a partir de las 9:30, de las 8:30 en Canarias, en la sección de cada miércoles dedicada al sector primario, hoy vamos a analizar el aumento de la dermatosis en las vacas, una enfermedad por la que ya se han visto sacrificadas más de 2.000 reses en la provincia de Girona. Y Alba, esperamos mensajes.
Como siempre, te leemos hasta las 11:30 en facebook.com/linternacope. También estamos en X, que es el antiguo Twitter, en @expositocope. También te leemos en el WhatsApp de La Linterna, que te recuerdo el número, es el 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti, Alberto.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Por si todo esto no fuera suficiente, ahora a Sánchez le ha surgido la derivada de la trama Coldo. ¿Por qué? Esto que les cuento de los sobres con dinero, es que lo tiene todo. Durante años, sobre tras sobre, en la sede, con el logo en el sobre, el logo del PSOE.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
La batalla de Lepanto fue la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los presentes y esperan ver los venideros. Así calificó el soldado Miguel de Cervantes Saavedra
en el prólogo de la segunda parte del Quijote, uno de los más cruentos espectáculos bélicos de la historia, la batalla de Lepanto. Se cuentan 8.000 cristianos y más de 30.000 musulmanes que perdieron la vida en aquel episodio de nuestro pasado. Esta noche en La Linterna asistimos a una clase de historia con la que vamos a reconocer el valor de aquellos hombres que lucharon por la libertad y la fe en lo que era el Golfo de Lepanto. Este viaje en el tiempo lo realizamos bajo la dirección del doctor en ciencia política por la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, profesor Marcelo Gullo, que acaba de publicar Lepanto, cuando España salvó a Europa. Lo edita Espasa. Marcelo, querido profesor, buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Antes de retroceder los 454 años que nos separan de aquel 7 de octubre, en el que tuvo lugar el famoso enfrentamiento naval entre musulmanes y cristianos, ¿es un libro, permíteme la pregunta, de actualidad?
Sí, es un libro de absoluta actualidad, porque mi método de escritura es siempre el mismo. Lo fue en Madre Patria, en Nada por lo que pedí perdón, en Lo que América le debe a España. Ir al pasado, pero para volver al presente cargado de hipótesis con las cuales vislumbrar el futuro, olfatear el futuro. Nadie puede predecir el futuro, ciertamente, solo Dios sabe lo que va a acontecer. Pero Dios nos ha dado una virtud, la razón y la historia. Y quien conoce la historia puede vislumbrar el futuro.
5 horas. Describes que duró el combate brutal como un choque grandioso, un hecho épico que cambió la historia. Lo expresas como un milagro en el mar. ¿Por qué fue un milagro?
Porque no había ninguna posibilidad de victoria.
¿Entonces?
El imperio otomano, el imperio musulmán otomano, parecía imparable. Nadie había sido capaz de detenerlo. Las tropas cristianas eran numéricamente inferiores. E incluso Felipe II, el rey, le había dicho a su hermano, don Juan de Austria, que tenía nada más que 24 años, que fuese muy prudente, que si veía que los musulmanes lo superaban enormemente, no combatiese. Pero varios enviados del Papa le habían dicho que el Papa había tenido una visión. La visión es que la Virgen María garantizaba su victoria, que luchase aunque las condiciones no fuesen favorables, aunque el enemigo fuese superior. En el fondo no estaba haciendo más que ser español, porque los españoles siempre habían combatido en inferioridad de condiciones. Ahí estaba la nava de Tolosa, cuando el enemigo superaba 40-1, 10-1, y el rey dijo: hoy acá morimos todos, nosotros no retrocedemos. El español no retrocede. Y entonces, él, que no había nacido en España, en Alemania, pero que era un auténtico español, cuando sus segundos le dicen: es hora entonces de formar un consejo para ver si combatimos o no, dijo: no, hoy combatimos. Y buscó el combate frontal contra la nave capitana y no podía vencer. Numéricamente era imposible. Los vientos no le favorecían, y los vientos eran todo, y sin embargo, en un momento determinado, el viento cambia. El viento cambia como si Dios hubiese hecho que el viento cambie en ese preciso momento, en ese esencial momento de la batalla, y Dios le regaló la victoria.
Hablando de los españoles, ¿qué es la endofobia?
Bueno, es una cosa que a mí me duele mucho. Que a mí me duele mucho porque la comencé a notar cuando yo estudiaba en España. Era jovencito en esa época, ahora estoy un poco más viejo, ¿no? 1989. Ya comenzaba a ver algunos españoles que no querían España, que odiaban todo lo que España había hecho en la historia, que renegaban de España. La endofobia es el odio a la propia cultura, a la propia lengua, a la propia religión. Todo lo que había hecho España estaba mal. Todo estaba mal en la historia. Y si había hecho algo bien, era insignificante. Y esa enfermedad Es una enfermedad del alma, del espíritu, de la psiquis, podríamos decir científicamente, si utilizásemos a Freud, termina destruyendo los pueblos.
Claro, es un suicidio.
Es un suicidio cultural, sí.
Fray Hernando, es nuestro deseo que se erija una gran cruz en la torre más alta.
Habrá de verse desde el último rincón de la ciudad. Granada es cristiana y todos deben saberlo.
La muerte de Mahoma, la ocupación de Sicilia, los turcos contra Constantinopla, la reconquista de Granada, claro. Grandes rasgos, voy a pedir un imposible, profesor. En un minuto o dos, ¿cómo es la situación geopolítica de la época?
La situación es terrible. Es la situación más difícil que España jamás pasó en su historia. El Imperio Otomano era arrollador y contaba con un gran aliado. Contaba con una nación traidora a la cristiandad. Una nación que estaba dispuesta a clavarle una puñalada por la espalda a España. Esa nación era Francia. Francia, que había pasado de ser la hija predilecta y primogénita de la Iglesia a ser concubina del sultán. Y entonces había también una quinta columna dentro de España, que eran los moros dispuestos a sublevarse. Una Francia dispuesta a clavarle una puñalada, una quinta columna y el Imperio Otomano decidido a reconquistar al Andalus. Nunca se había estado en una situación tan, pero tan difícil.
Otro personaje fundamental en la historia, el Papa Pío V. El Papa consigue formar la Liga Santa. ¿Quiénes la conforman y para qué?
Bueno, le costó mucho trabajo. La va a conformar Génova, el Papa, por supuesto, lo que él conducía, y los caballeros de la Orden de Malta, España, por supuesto, y Venecia. Venecia que dudaba, ¿eh? Dudaba entre el bien y el mal, porque dudaba entre los negocios y la fe, entre sus intereses particulares, egoístas, y los intereses comunes de la cristiandad. Y no sabía si negociar o pelear con el turco. Y hacer esa Liga Santa fue una obra maestra del Papa. Un santo.
¿Por qué era tan temida la armada otomana?
Porque no había sido vencido nunca. Se creían, y era una leyenda, claro, que eran hombres mitad lobo o mitad lobos, mitad hombres. Lobos del mar, se creían que era invencible. Nunca nadie podía haberlos derrotado.
El doctor en Ciencia Política por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Marcelo Gullo, nos está presentando su último libro, Lepanto, cuando España salvó a Europa, edita Espasa. Un apasionante viaje al pasado con el que vislumbramos quizás el futuro, la batalla de Lepanto. Profesor, es imposible no estremecerse ante la descripción de ambas flotas, las banderas, la turca dirigida por Ali Pasha y la católica bajo ese joven Juan de Austria. ¿Cómo eran aquellos estandartes?
Bueno, los musulmanes habían traído lo más preciado que tenían. Era una bandera, un estandarte que habían traído de la Meca. Era la bandera del profeta, con inscripciones del Corán en oro. Y la nuestra, ¿no? La de la Liga Santa, era de color azul, porque era el color de la Virgen, de la pureza de la Virgen, de la bondad de la Virgen, con una cruz que implicaba todo lo que somos, porque la cruz es el símbolo de la muerte y la resurrección, con los escudos de España, de Venecia, del Papa, todos atados entre sí para simbolizar esa gran unión que se había formado.
¡Soldados de los tercios! ¡No esperaremos aquí a los turcos! ¡Preparados para la lucha! ¡Cumplid conmigo y yo cumpliré con vosotros! ¡Los que salgáis con vida y con honor, no quedaréis sin premio! Y al que le toque morir, ¡el cielo le aguarda!
Don Juan de Austria, hemos hablado ya de él, dirigiéndose a sus hombres. ¿Cómo era este chaval? ¿Era un chico?
Era un genio. Era un hombre con un carisma extraordinario. Era Alejandro el Magno. Es decir, esos hombres que aparecen cada 500 años en la historia.
Y sin embargo, en España por la endofobia, lo estamos ocultando.
Me duele, porque a un pirata como Barbarroja, en Constantinopla, lo llenan de elogios, tiene un monumento y la Marina de Guerra le rinde homenaje todos los años. Y a don Juan, que con 24 años nos dio la victoria más grande de nuestra historia, que se jugó entero, nosotros no lo recordamos.
Harto estoy de contar mil veces lo que solo se puede vivir una.
Pardiez, don Miguel, no iréis a dejarme en mal lugar delante de estos amigos.
¡Más vino!
Señores, la batalla ocurrió como sigue.
Cervantes cuenta cómo fue la batalla, yo solo pregunto al profesor Gullo. ¿Cómo es el momento en el que empieza esa bestialidad de guerra?
Se divisan los dos, ¿no? Las flotas se divisan. Y don Juan toma la decisión de buscarlo al turco y de buscar la galera jefe de los turcos, de buscarlo a Lipayá, de enfrentarlo a Lipayá. Cosa que era suicida. Comúnmente los jefes se quedan en la retaguardia. Él dice, no, voy a combatir yo contra Lipayá, lo voy a buscar. Y lo busca y lo vence, ¿no? Fue un combate terrible. En un momento determinado pareció que la suerte de la galera La Real y de don Juan estaba echada. Y sin embargo, ahí intervino la providencia, ¿no? Y los hombres que él había liberado, los galeotes. Sí, esos hombres que remaban, que habían sido condenados ahí por delitos muy graves, don Juan le dijo, hoy es el día de su libertad. Si combaten, serán hombres libres. Y uno de esos hombres libres, por lo menos dice la tradición, que no podemos asegurarlo, es quien le corta la cabeza al jefe otomano Ali Pasha.
Un 19 de octubre de 1571 regresan a Venecia los supervivientes de esa Liga Santa tras la victoria en Lepanto. ¿Cómo reaccionó Felipe II ante el éxito de su hermano Juan?
Ay, 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 qué pregunta, porque es muy dolorosa. Le habían llenado la cabeza de que don Juan podía no ser leal. A don Juan no se le había pasado un minuto eso por la cabeza. Y entonces prohibió que don Juan encabezara los festejos. Había en la corte, como siempre, hay, ¿no?
Conspiraciones.
Conspiraciones, gente que intriga, los malos que rodean a un hombre bueno, le llenaron la cabeza a don Juan, a don Felipe.
Todos somos padres de familia con hijos, con nietos que adoramos, aquí en Estados Unidos o en Europa, en donde sea del mundo.
Marcelo, volvamos a la actualidad, porque este libro es un libro de actualidad. Lepanto. Hemos escuchado a Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea de la ONU hace unos días mostrando una serie de fotos de niños palestinos. ¿Cómo pasa el Imperio Otomano a ser la Turquía actual? Porque sigue siendo una gran potencia de una enorme influencia en la zona.
Bueno, los turcos van a jugar en la Primera Guerra Mundial a favor de los alemanes. Y cuando pierde Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, los ingleses se lo hacen pagar. Porque habían estado aliados con los turcos antes que se pasaran de bando. Y los ingleses son con los franceses los que van a disolver el Imperio Otomano, no porque una cuestión religiosa, una cuestión simplemente económica de los ingleses que ya no creían en nada. Y entonces ahí aparece la figura de Kemal Atatürk, aliado de los ingleses, que derroca al sultán y se sale del Imperio Otomano a la República Turca. Vamos a ser sinceros, ¿eh? No era una república, era una dictadura disfrazada de república encabezada por Atatürk. Y esa es la verdad, ¿no?
El Atatürk, de ahí Turquía.
De ahí Atatürk, quiere decir el padre de los turcos. Uh-huh. Es un nombre que él se inventa para él.
Eso de las repúblicas democráticas me suena a Alemania con la República Democrática Alemana, de ni república ni democrática.
No, pero fue así nunca, ni una república ni
efectivamente.
Democrática.
Sí. El Islam en Europa.
es la gran pregunta que yo me hago en el último capítulo. Y para eso hice como cuando uno está, tiene una enfermedad, ¿no? O se siente mal y va a un médico y a otro médico y quiere tener varias opiniones de varios médicos. Y entonces recabé la opinión de ese gran politólogo italiano Giovanni Sartori, antifascista, un hombre a quien nadie podrá acusarlo de nacionalcatólico, de nada, con doctorado honoris causa. Y Giovanni Sartori dice, la Unión Europea es un edificio mal construido y estos políticos no se dan cuenta que esa inmigración es inintegrable, que Europa se está suicidando y estamos delante de una invasión. Después fui a otro médico a ver qué decía otro médico, ¿no? Y entrevisté una entrevista a Zip Lipovetsky, uno de los más grandes filósofos de la modernidad, de los últimos tiempos en Francia, autor de, entre otras cosas, El Imperio y el Efímero, el autor del concepto de posmodernidad. Y Lipovetsky acusa a Sartori de ser apocalíptico. También entrevisté a otro hombre del pensamiento francés, que fue asesor de Mitterrand. Y él dice, no, bueno, sí, también es un pensamiento apocalíptico. Después consulté a un marxista, como es Diego Fusaro en Italia, y Fusaro dice, tiene razón Sartori, es una invasión, pero la culpa la tienen lo que él denomina los señores de la finanza que quieren entrar a mano de obra barata. Y después me fijé que opinaba un hombre incuestionable, que fue muy conocido en España, en Europa, porque pintaba, sonaba para papa, que es el cardenal Sara, nacido en el África, en Guinea, y Sara es contundente. Europa se suicida, estamos delante de una invasión y Europa se está suicidando.
Alguien me comentó en cierto momento, no recuerdo quién, que el factor tiempo no existe en este caso hablando de la yihad islámica. Es decir, que perdura por los siglos, que para ellos Al-Ándalus seguirá siendo Al-Ándalus 4, 5 siglos después, no exactamente igual.
No hay ninguna duda de eso. Siguen soñando con la reconquista del Andaluz, por eso se pasean por las calles de Sevilla y de Córdoba y dicen, estas ciudades fueron nuestras y volverán a ser nuestras. Y por eso el presidente de Turquía sigue soñando como el antiguo sultán, como Solimán el Magnífico, con convertir a la Basílica de San Pedro en la mezquita más grande del Islam. Ya lo hicieron con Santa Sofía, que era la iglesia más grande de la cristiandad oriental, la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, con su iglesia Santa Sofía.
Los líderes europeos, no miro a nadie estando en España, ¿saben de historia?
No, no. La cosa más terrible que nos ha pasado es que en el sillón de De Gaulle se sienta este señor que no puede ser ni calificado de presidente, que está en Francia. Donde se sentaba De Gasperi o Adenauer, se sientan personas que no tienen ninguna preparación. Porque hace años que no se estudia la historia. Y quien no estudia la historia no entiende la política.
¿Dónde queda la hispanidad?
La hispanidad es el pasaporte para el futuro de España. A mí me ha dolido mucho unas discusiones que hubo hace unas semanas en España, insultando a los sudamericanos, porque es el pasaporte al futuro. España tiene una pirámide funeraria, quiere decir que nace mucho menos gente, muere mucha más gente que la que nace. Y entonces, sin la inmigración hispanoamericana, buena o mala, sin la inmigración hispanoamericana, España dejará de ser España.
¿Nos estamos olvidando de América?
Mucho, mucho. Aunque, te voy a decir que cuando yo publiqué Madre Patria, ya hace unos años, si comparo la situación ahora, ha mejorado muchísimo. Hay organizaciones civiles, personas que organizan cosas, que hacen conferencias, que organizan congresos, que hacen películas, cosa que antes no existía. España se está poniendo de pie.
Por lo que he leído y he estudiado, el gran éxito de España en el descubrimiento y siglos después, uno de ellos fueron las universidades. A lo mejor por ahí está el camino.
Debería estarlo, pero hoy las universidades son las que menos están en esto. Todavía en las universidades pesa la sombra de lo políticamente correcto. Y esa sombra de lo políticamente correcto hace que muchos ni siquiera se atrevan a hablar.
El profesor Marcelo Gullo nos ha presentado en La Linterna Lepanto, cuando España salvó a Europa, edita Espasa. A modo de postdata, Marcelo, ¿la historia de la Armada Española es la historia del mundo?
La historia de la Armada Española es la mejor historia del mundo, porque los barcos españoles con sus capitanes no fueron a dominar, robar, matar y asesinar. Llevaban siempre un sentido de misión, cosa que no existió antes ni después de España.
Si Juan de Austria hubiera sido británico o francés,
y hoy tendríamos no una película, cientos de películas y un enorme monumento en Madrid, un enorme monumento en Barcelona mirando al mar. Y cuando uno llegara a Málaga o a Barcelona, vería la estatua de Don Juan, sin ninguna duda.
Lepanto, cuando España salvó a Europa, edita Espasa, firma el profesor Marcelo Gullo. Gracias por la clase, profesor.
Gracias a usted.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No habrá paz para los malvados, un comisario de policía alcohólico. Pedir sin permiso, un narcotraficante. Si pensáis que voy a disfrazarme de payaso, es que no me conocéis. Soy José Coronado. Nos vemos en el próximo capítulo de La Agencia.
Esta noche, a las 11, en Telecinco.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy una yogurtera y llevo 22 años y un día sin hacer yogur.
Hola, yogurtera.
Yo era el invento, ¿os acordáis?
Sí, claro.
Hacíamos yogur, cuajadas, pero poco a poco aparecieron las excusas. Que si es muy lento, que si comprarlos es más fácil. Y pasé de la encimera al armario y del armario al trastero. Vamos, que la relación no terminó de cuajar.
Es muy difícil mantener la ilusión durante 40 años. La Primitiva. 40 años compartiendo tu ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si hablamos de salud y línea directa, hablamos de tranquilidad. Y para una tranquilidad completa, el seguro de salud completo, con el que tendrás consultas médicas ilimitadas, urgencias, hospitalización e intervenciones quirúrgicas. Además, con salud especialistas, tendrás acceso directo a especialistas sin pasar por el médico de cabecera y consultas ilimitadas en centros y hospitales de toda España.
Yo lo elegiría.
Porque tu salud no espera. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Primera, Estados Unidos anuncia que ha atacado otro barco supuestamente relacionado con el narcotráfico. El ataque, que se ha producido esta vez frente a las costas de Colombia, deja al menos 2 muertos. Se trata de la 8ª embarcación hundida por el gobierno.